La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información preparada para usted. Por lo menos 8 personas aisladas deja derrumbe de paredón en Tonalá. Bomberos trabajan en la remoción de rocas. Temen vecinos de la colonia Ojo de Agua en Tlaquepaque el desbordamiento nuevamente del canal del Chicharrón. Por no existir suficientes elementos en su contra, juez deja en libertad a hombres que se enfrentaron a balazos con policías estatales en Guadalajara. Localizan el cadáver de una mujer con huellas de violencia en Tlajomulco. Esta noche llegará a costas mexicanas el huracán Beryl. Se desatan las compras de pánico. Presenta Claudia Sheinbaum la tercera parte de su gabinete. Rosa Isela Rodríguez será la secretaria de Gobernación. Decomisa la Secretaría de Marina en Sinaloa droga valuada de 1.700 millones de pesos. Promete el presidente López Obrador mantener abierto el caso Ayotzinapa tras reunión con padres de los normalistas. Con información en materia de meteorología, el huracán Beryl continúa su desplazamiento al oeste-noroeste. El pronóstico indica que estaría tocando tierra en la costa de Quintana Roo la noche de este jueves y durante la madrugada del viernes. Sus efectos comenzarán a sentirse a partir de hoy. Se esperan lluvias intensas, obviamente en Quintana Roo, en Yucatán y en Campeche. Por otro lado, el ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión dentro del país mantiene este temporal lluvioso para estados del sureste, centro, occidente y noroeste del territorio nacional. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la formación de la depresión tropical 1E en el Océano Pacífico frente a las costas de Jalisco y Colima. Este fenómeno natural podría convertirse en el primer ciclón tropical de la temporada en el Océano Pacífico. Se llamaría en todo caso Aleta. Su ubicación actual, 280 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a casi 300 de Playa Pérula, en Jalisco. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias fuertes en Jalisco, en Colima y en Michoacán. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 20 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, sol y nubes, así como probabilidad de chubascos esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias y estamos listos para llevarles a ustedes la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Es jueves 4 de julio del 2024 y como siempre le invito a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere puede enviarnos un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. La comunicación que nos haga llegar estará supervisada, estará siendo recibida por Lulú Torres, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante de esta jornada. Y viene ya el fin de semana. Estamos también pues recibiendo todos los reportes que usted quiera compartirnos relacionados con la tormenta del martes. Dirá usted, bueno, a 2 días, casi 2 días, pues sí, porque todavía hay algunos puntos de Guadalajara que registran algunas afectaciones. Todavía hay autoridades y además algunas empresas tratando de restablecer los servicios luego de esta muy intensa tormenta que afectó al área metropolitana de Guadalajara. Y como le decía usted hace apenas algunos instantes, para hoy se pronostican chubascos. Así que tráigalo usted ahí en el radar. Y recuerde también que está el radar, el Doppler de la Universidad de Guadalajara, que realiza un monitoreo puntual en tiempo real de las condiciones meteorológicas, poniendo particular atención al tema de las lluvias. Ahí está, a través de internet, para que usted eche mano de esta herramienta digital. Bueno, vámonos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Vamos a los detalles de la información. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. Él tiene para usted todos los detalles y la información actualizada acerca de las condiciones en las que se encuentran 8 personas que quedaron aisladas luego del derrumbe de un paredón en Tonalá. Siguen trabajando para que, bueno, estas personas puedan regresar a casa. Héctor, muy buenas tardes, cuéntanos qué pasó y en qué está el tema en este momento. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también en el auditorio. Comentarte que esta madrugada se presentó un deslave en la zona de la barranca de Colimilla. En este lugar se vino abajo un paredón de rocas en lo que es la parte de las curvas, adelante de la llamada Curva del Mono. Por esta brecha se accede a la zona de Las Pinitas, que es una pues un lugar recreativo. Hay unos pozos de agua, mucha gente va para allá a bañarse, también aprovechan para embriagarse en muchos de los casos, y bueno, fue lo que pasó con un grupo de jóvenes. Resulta que ayer que se da este deslave, había un grupo de personas, son 8 jóvenes en total, y ellos bajaron en 6 vehículos hacia esta zona de Las Pilitas cuando ocurre este deslave, y por tanto ya no pudieron retornar. Ellos a través de teléfonos celulares dan aviso a los cuerpos de emergencia, bomberos de Tonalá, quienes de inmediato montaron un operativo para ayudarles. Sin embargo, pues el camino está bloqueado. Son toneladas y toneladas de roca las que cayeron en esta zona de la barranca de Colimilla. No hay personas lesionadas, es importante decirlo, no hay lesionados por este evento, pero bueno, estas personas, yo creo que hasta se les bajó por el susto de quedarse del otro lado de las rocas. No han podido ser rescatados todavía, y es relativamente decir rescate, porque salían, estas personas están bien, además están del otro lado, están en buenas condiciones de salud, van a buscar la manera de hacerles llegar agua, hidratarse, para que no tengan ningún tipo de problema, pero en general están bien de salud, solamente sus vehículos no pueden cruzar de momento porque las rocas están bloqueando el camino. Pero esta situación ya desde las 9:30 de la mañana llegó la maquinaria pesada, hubo mucha neblina en esta parte de la barranca en la mañana, a temprana hora. A las 9:30 se inician los trabajos para el retiro de las rocas, llegaron las maquinarias, trascabos, y bueno, ahí van poco a poco, aunque estas labores todavía van a demorar varias horas, según nos confirma personal del Ayuntamiento de Tonalá. Pero ya esta situación atendida, este derrumbe que se presenta en la barranca de Colimilla, una zona que pues en esta temporada mucha gente acude a esta zona para ver el río Santiago pues rebosante de agua, pero también es una zona que hay que tener precauciones por estos deslaves que se pueden dar en las paredes que se encuentran bordeando este camino a Colimilla. Información, Ricardo, buenas tardes.
Sobre todo, mi estimado Héctor, bueno, extremar las precauciones, lo platicábamos el día de ayer acerca de personas que de pronto se acercan a estos afluentes, que hasta realizan su picnic muy cerca de la orilla, considerando tal vez que en ese momento no está lloviendo, considerando que en ese momento tal vez el caudal está tranquilo, pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo exactamente aguas arriba, en donde tal vez sí está lloviendo, en donde tal vez sí se está registrando una precipitación importante, y vienen estas crecidas súbitas que arrasan con todo.
En efecto, minuto y medio basta para una persona ser arrastrada por una corriente intensa. Entonces, bueno, ahí la precaución, la prevención que la gente debe de tomar.
Claro.
Este caso de este joven Leonardo que fue localizado, bueno, todo apunta a que es el cuerpo que encontraron ayer en el de la barranca, pero sería todo apunta a que pues el muchacho se encontraba en el cauce, en un cauce tranquilo, sí, tomando sus fotos con sus amigos, cuando repentinamente el agua subió y los arrastró a los tres. Uno logra salir, otro es rescatado por bomberos, y bueno, la historia de Leonardo lamentablemente acaba con su localización, al parecer sin vida, allá en la zona de San Cristóbal de la Barranca, en el río Santiago.
Un desenlace indiscutiblemente lamentable. Héctor, muchas gracias por la información, y bueno, ya más adelante regresaremos contigo para conocer pues qué es lo que les preocupa. ¿Y qué tan delicado es el tema ahí en el canal del Chicharrón en Tlaquepaque?
Sí, ya estamos platicando una situación muy complicada la que están viviendo ahí en esta parte de la ciudad.
Muy bien, pues retomaremos el contacto en su momento, mi estimado Héctor, por lo pronto. Gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Y vamos a más, justo lo que le decía a usted hace algunos minutos, las afectaciones que al día de hoy prevalecen luego de la intensa tormenta de la tarde, noche del martes, pero es fecha que aún hay semáforos apagados, árboles derribados, y seguramente la irregularidad o la suspensión en la prestación de algunos servicios de telefonía, de cable, hasta de energía eléctrica. José Luis Jiménez Castro tiene para nosotros información justo en este sentido. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Mira, acabo de pasar ahorita por Copérnico, por Mariano Otero, por esta zona de Paseo del Sol que fue de la más afectada en la tormenta de hace dos días. Es una zona de guerra, créame usted, a no ser porque ya los bomberos y Parques y Jardines retiraron los árboles que cayeron a mitad de la avenida Copérnico, por ejemplo, o de Mariano Otero, el camellón o los camellones es una zona de guerra, pero aún más, hay calles cerradas todavía, digamos, de la colonia de Paseo del Sol y la que está pegadita, no se puede pasar. Hay cables colgando, hay cintas amarillas que colocó la autoridad, hay ramas todavía colgando, hay un poste de alumbrado público derribado. Es una zona de guerra, créame, es una zona de guerra ahorita pasando por Copérnico. De Mariano Otero a López Mateos y de López Mateos a Mariano Otero. Incluso en algunos puntos hay que circular con precaución porque todavía hay muchas ramas grandes ahí en el sitio. El aguacero pegó ahí concretamente de manera bastante fuerte y es hora de que, y lo entiendo, de que no recogen muchos árboles, todavía están en pedacitos los árboles, los troncos. Entiendo claramente, Ricardo, que pues digo, están haciendo su chamba los señores de Parques y Jardines, bomberos y demás, y que no se den abasto, pero digo, es una cantidad impresionante, por lo menos entre Mariano Otero y Copérnico conté todavía 12 árboles, sí, ya están partiditos, ya están en el camellón, no están estorbando, pero todavía están ahí en el lugar, y te digo, me sorprende ver calles cerradas, no se puede circular, porque hay todavía listones colgando, hay cables colgando y demás. Otra situación, López Mateos y Copérnico, sí, ya quitaron el agua ahí del paso vehicular y demás, pero la lentitud continúa porque todavía hay mucho lodo en el cruce y sí, no se puede pasar. Así que bueno, tenga usted precaución, es una situación grave que se está todavía ahí en el punto de López Mateos y Copérnico, mi querido Ricardo.
Mi estimado José Luis, de todo esto, y bueno, lo cierto es que seguramente pues implicará un día más, tal vez un par de días en que todo regrese a la normalidad, siempre y cuando pues no caiga otra tormenta de proporciones importantes.
Pues esperen y esperen esta tarde, Ricardo.
Sí.
Esta tarde espera que pueda volver a llover, ojalá y recojan todo. Fíjate, estaba platicando hoy con nuestro invitado de módulo de servicio. Ajá. Que es de Vistas Unidos, que van normalmente con nosotros allá a la estación de radio, y nos comentaba que desde el martes, fíjate, es una empresa de dentistas,
sí,
que trabajan con internet, que trabajan con líneas telefónicas, que trabajan sus equipos de dentistas con energía eléctrica, y tienen todavía estos problemas, no han podido atender a la clientela porque no les ha llegado la luz, no tienen el servicio de internet. ¿Cuántas empresas de esta zona, mi querido Ricardo, estarán en similares condiciones?
Claro.
O sea, que tienen necesidad de un internet, de energía eléctrica, del cable, que se nos coloquen, etc., y que no han podido trabajar. Así que bueno, todavía son muchos puntos en esta zona comercial de Copérnico donde no están funcionando al 100% por todos los daños que causó la tormenta, compañero.
Sí, el tema de los negocios y seguramente también algunas personas que, por ejemplo, pues requieren particularmente el suministro de energía, tal vez quienes dependan de un aparato, quienes tienen, por ejemplo, refrigerados algunos medicamentos, en fin, es un asunto, es un asunto delicado.
Aquí está aquí en Copérnico y, bueno, el ingreso hacia las fuentes está un hospital.
El Arboleda, sí.
El Arboleda, ellos tuvieron problemas el día de la tormenta porque se quedaron sin luz.
Ajá.
Y era un hospital, afortunadamente la CFE los atendió pues de inmediato, se entiende que es un hospital.
Claro.
Y era urgente que los atendieran, tardaron dos horas en recuperar la energía eléctrica, pero sí otras zonas, otras casas, otras empresas siguen sin energía eléctrica. Y nada más para comentarte, Ricardo, están haciendo trabajos de balizamiento sobre López Mateos a la altura de Periférico.
No, bueno.
Este viene por Periférico en estos momentos. Ay, ¿qué les ocurre? Bueno, están colocando rocas amarillas, blancas, dobles, están colocando el nuevo equipamiento urbano, están colocando joyas también ahí en la zona, y sí, bueno, está atoradito un poquito por esto que están llevando a cabo. Me imagino que es infraestructura urbana del gobierno del estado.
Seguramente, y sacándole la vuelta a la lluvia, ¿no?
Pues sí, porque
yo creo que por eso lo hacen ahorita.
Si llueve, si lleva rocido, no van a poder hacer esto.
Sí. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, Ricardo, puede ser.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro, una pausa. Información en materia de seguridad. ¿Qué ha pasado con las personas que fueron detenidas tras sostener un enfrentamiento a balazos con policías estatales en Guadalajara hace unos días? José Luis Escamilla nos ayuda a actualizar la información. Hola, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, informarte que, bueno, vamos dándole al auditorio un poquito de contexto. Resulta que el día lunes, más o menos como a esta hora, yo te reportaba un enfrentamiento a balazos en la zona de Revolución y Ejército, en el municipio de Guadalajara. Resulta que policías de Guadalajara, policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, observan un vehículo que era conducido de forma errática, o de manera extraña, o agresiva, o temeraria. Cuando los elementos le marcan el alto a los ocupantes de este vehículo, de este automóvil, estos intentan escapar corriendo, bajan del vehículo, pero lo hacen disparando contra los policías del Estado, quienes finalmente terminan repeliendo la agresión. El saldo de ese enfrentamiento fue de un presunto delincuente muerto y de dos más detenidos. Estas personas se les aseguran también un arma de fuego y por ahí algunas dosis de droga. Como te digo, fue abatido uno de los agresores, mientras que Antonio Yair S. y José Osvaldo L. fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Fueron llevados a la audiencia de imputación, en donde se les imputó justamente el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de los tres policías del Estado contra los que dispararon. Cuando estos dos sujetos son llevados a la audiencia de vinculación a proceso, el juez tercero de control y oralidad pues no encuentra aparentemente elementos suficientes en su contra y ordena la no vinculación a proceso. Eso quiere decir que si bien se les logra imputar por parte del Ministerio Público el delito de homicidio calificado, a la hora de acreditar con elementos de prueba por parte del Ministerio Público, el juez dice, no creo que haya elementos que sostengan el por qué esas personas fueron detenidas, así que ordena su no vinculación a proceso y obviamente su puesta en libertad. No quiere decir que sean inocentes, simplemente que en la integración de la carpeta de investigación algo faltó como para poder documentar que ellos participan de alguna manera activa en este ataque contra policías del Estado el pasado lunes. De tal suerte que, como te digo, quedaron en libertad. Habremos de estar pendiente de lo que ocurra con la audiencia de imputación de las dos personas que ayer se enfrentaron con policías del Estado, pero en la zona de Paseos del Sol, en Mariano Otero y Felipe Zetter, para saber si estos sí son vinculados a proceso o no. Un aviso en otro orden de ideas, Ricardo, informar al auditorio que hay problemas para circular en la zona de Avenida Américas a la altura de la calle Mixtono, para que no haya pierde, es más o menos a la altura de la clínica del ISSSTE, Valentín Gómez Farías. Resulta que hay una camioneta de modelo reciente que impacta contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El poste queda muy dañado, no está derribado, pero está muy dañado este poste de concreto, y la camioneta que choca contra este poste está prácticamente en el carril central de los tres que hay a esta altura de Avenida América, así que precaución para quienes circulan para América a la altura de Mixtón, para que no haya pierde a la altura de del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, pues nos mantenemos al pendiente en tanto, muchas gracias por la información, y bueno, ya en algunos minutos más retomaremos el contacto para continuar platicando acerca de más temas en materia de seguridad, la localización de cadáveres en distintos hechos, distintos puntos que, bueno, ya estaremos retomando. Por lo pronto, una excelente tarde.
Igualmente, hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Tenemos algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Marta Patricia Flores, quien comenta que hay un cable de alta tensión tirado en la calle y ya tiene así 5 días. ¿En dónde? En Pavo, entre Epigmenio González y Mexicalcingo. Un asunto del que ya tiene conocimiento la Comisión Federal de Electricidad, pero pues evidentemente no lo ha atendido. Seguramente es porque no se dan abasto tras todos los trabajos de restablecimiento del suministro de energía eléctrica que deben estar realizando en distintos puntos de la ciudad. El reporte es el 1514-632001, 1514-632001. Este cable de alta tensión, que además, bueno, me parece que ya hay un riesgo potencial, sin saber si tiene o no todavía energía, pero pues no es algo que le toque al ciudadano investigar y mucho menos exponerse, ¿no? Ahí en la calle Pavo, entre Pigmenio González y Mexicalcingo. Gracias. Alfonso Mier comenta que están preocupados por las inundaciones en Santana, Tepetitlán, ahí en Zapopan. Un vecino puso una reja en el canal, tapa el cauce natural del arroyo. Hace 15 días vino Protección Civil, pero pues no se ha hecho nada al respecto. Gracias, don Alfonso. Tomamos nota precisamente de este reporte. Nos vamos al espacio informativo Notisistema de la UNA. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos revisemos la información más importante de las últimas horas. Por lo menos 8 personas aisladas deja derrumbe de paredón en Tonalá. Bomberos trabajan en la remoción de rocas. Temen vecinos de la colonia Ojo de Agua en Tlaquepaque el desbordamiento nuevamente del canal del Chicharrón. Por no existir suficientes elementos en su contra, juez deja en libertad a hombres que se enfrentaron a balazos con policías estatales en Guadalajara. Localizan el cadáver de una mujer con huellas de violencia en Tlajomulco. Esta noche llegará a costas mexicanas el huracán Beryl. Se desatan las compras de pánico. Presenta Claudia Sheinbaum la tercera parte de su gabinete. Rosa Isela Rodríguez será la secretaria de Gobernación. Decomisa la Secretaría de Marina en Sinaloa droga valuada en 1.700 millones de pesos. Promete el presidente López Obrador mantener abierto el caso Ayotzinapa tras reunión con padres de los normalistas desaparecidos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados Celsius. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 30 grados y que se pronostican chubascos para esta tarde. Vámonos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo. Los detalles en torno a la presentación de la tercera parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy, efectivamente, la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, presentó al tercer bloque de integrantes de su gabinete, del gabinete que estará funcionando a partir del primero de octubre. Hay caras conocidas, bueno, de hecho todos son conocidos de militancia o no militancia del partido Morena y sus aliados, porque es gente que ha venido trabajando durante años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la propia Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar la presentación por parte de la presidenta electa.
Hoy tengo el gusto de presentarles a 4 personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del 1 de octubre del 2024. Son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la cuarta transformación y que hemos trabajado con ellos, con los 4, muy bien, y me da muchísimo gusto poderles presentar.
Se trata de gente que decíamos ha trabajado con ella, por ejemplo, Rosa Isela Rodríguez, que hoy es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella fue secretaria de gobierno en el sexenio de Claudia Sheinbaum, de hecho antes de ser designada por el presidente López Obrador como secretaria de Seguridad. Ella era justamente la secretaria de gobierno en el mandato de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno capitalina, y por eso vamos a escuchar lo que comentó al ser presentada en este tercer bloque de integrantes de su gabinete. Daremos valor a la palabra, perdón, vamos a escuchar las palabras justamente, decíamos, de Rosa Isela Rodríguez.
Una alta responsabilidad como la que me confía ahora requiere un alto compromiso también. Tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos, con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas. Actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro, presidenta Claudia Sheinbaum, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir. Le daremos valor a la palabra de mujer.
También entre los designados se encuentra Mario Delgado, que hoy es presidente nacional de Morena, que ya fue integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Estuvo también en el gabinete de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno y ahora estaba como presidente nacional de Morena. Él será el próximo secretario de Educación.
Decirle a los maestros y maestras que vamos a ser sus aliados, que les reconocemos su papel protagónico en la educación y vamos a seguir muy de cerca este diálogo que ha emprendido el presidente de la República para resolver algunas agendas pendientes, como el tema de las jubilaciones del ISSSTE y también el caso de la USICAM.
Y él, decíamos, será secretario de Educación. Ya Rosa Isela, decíamos, dejará de ser la secretaria de Seguridad para convertirse en la secretaria de Gobernación. Y Omar García Harfuch, que fue el secretario de Seguridad en la administración de Claudia Sheinbaum en la capital de la República, bueno, ahora va a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que siempre, siempre han velado por el bienestar de los mexicanos, trabajaremos incansablemente por la seguridad de nuestro país, pero también con las 32 entidades federativas, ya que la seguridad de nuestro país es una responsabilidad compartida y así la debemos de asumir todos. Trabajaremos en absoluta coordinación con los estados, con la defensa, con la Marina. También
me parece que quizás era el único del que ya esperábamos que se nombrara como secretario de Seguridad en este caso. Sabíamos todos que iba a ser justamente el elegido por Claudia Sheinbaum. Finalmente, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar, repetirá como secretaria del Bienestar, ahora con Claudia Sheinbaum.
Tenemos un gran reto, seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo. Y los programas de bienestar tendrán larga vida. Continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad. Y también me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres. Propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña, el apoyo a las mujeres de 60 años. Es una reivindicación al trabajo de las mujeres.
Pues ahí está Ariadna Montiel, los cuatro que hoy fueron designados por Claudia Sheinbaum para formar parte de su gabinete a partir del 1 de octubre. Repito, Rosa Isela Rodríguez, que de ser hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se convertirá en la secretaria de Gobernación. Mario Delgado, quien es hoy presidente de Morena, será el próximo secretario de Educación Pública. Omar García Harfuch, que era o que fue durante el sexenio la administración de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno, fue el secretario de Seguridad, ahora será el secretario de Seguridad, pero a nivel federal. Y Ariadna Montiel, que repite, es la única que se mantiene en el cargo como secretaria del Bienestar. Ella continuará trabajando los mismos programas que ha venido impulsando durante la actual administración. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y seguramente de estos nombramientos, Arturo, pues uno de los que más llama la atención es precisamente el de Mario Delgado como secretario de Educación. ¿Cuál es su experiencia? Digo, sí, fue secretario de Educación en la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard, pero ¿sabe de educación?
Es una buena pregunta. Y eso, bueno, después de lo que hemos pasado en el actual sexenio, me parece que al final de cuentas es un buen nombramiento.
¿Para él?
Para lo que hemos vivido en el actual sexenio, me parece que es un buen nombramiento.
Bueno, pues veremos finalmente qué resultados arroja esta designación, qué tanto puede contribuirle pues a uno de los retos más grandes que tiene este país, que es precisamente el de la calidad educativa, el del acceso a una educación y a una educación con de calidad, vaya, que no sea un acomodo, que no sea una cuota política, porque en términos generales, salvo algunas excepciones, pues lo cierto es que parece que a los gobiernos la educación en realidad no les importa.
Sí, y valga la expresión, me parece que la silla de Vasconcelos ha quedado muy grande a los anteriores o a los actuales o a los últimos secretarios del RAM.
Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo, un tema Gris Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo?
Qué bueno, sí llama la atención, ¿no? Bueno, pues, y genera reacciones.
Contamina el asunto partidista. Totalmente. Hacia la educación, y como tú dices, parece que la educación es un tema que no importa mucho, ¿no? Lo cierto es que hay cosas que analizar, y hace unos minutos esta Asociación de Mexicanos Primero, esta organización civil, emitió ya su boletín, su comunicado respecto sobre el nombramiento de Mario Delgado, y lo voy a leer textual.
Venga.
La importancia que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum prometió darle a la educación durante su campaña electoral será el principal reto del recién presentado secretario de Educación Mario Delgado. El sistema educativo nacional que encontrará tiene carencias importantes que hasta ahora impiden garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en México puedan estar en la escuela, permanecer y aprender en ella sin importar su origen o contexto socioeconómico, así como concluir con éxito su trayecto educativo hasta la educación media superior, por lo menos. Por ello, Delgado, presentado como el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, requiere buscar soluciones más allá de las becas prometidas, pues estas solo resuelven una parte del problema, en el mejor de los casos, la permanencia en la escuela. La trayectoria de Mario Delgado incluye los ámbitos políticos y legislativo, e incluso, como bien lo mencionaba Ricardo, pues hace referencia que fue secretario de Gobernación, de Educación, en el gobierno de la Ciudad de México del 2015 al 2018. Sin embargo, ha tenido posturas encontradas en relación con las reformas educativas por las que ha atravesado el sistema educativo nacional en la última década. ¿A qué se refiere esta parte del comunicado? Bueno, primero, de apoyo a la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2013 y posteriormente de repudio a la misma para reformarla 6 años después con la llegada del gobierno del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
O sea, lo que el cliente pida.
Pues al menos cambió de postura rápidamente, ¿no? Pero más allá de las posturas políticas de quien ocupará el cargo de secretario de Educación Pública, dice el comunicado, el sistema educativo mexicano requiere de una gestión eficaz para dar respuesta a los desafíos que presenta, porque hasta ahora solo 28 de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria ni siquiera llegan a la educación superior. Estamos hablando que ni siquiera uno de cada tres,
ajá.
O 3 de cada 10. Las y los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad que les abra horizontes de posibilidad para que su origen no determine su destino, en virtud de que un país como México se fortalece la educación como medio de movilidad social. Y lo han dicho secretarios, lo han dicho funcionarios, lo han dicho gobernadores. El único medio de movilidad social, sin duda alguna, es la educación. Quien dará continuidad a la nueva escuela mexicana debe hacer frente a un sistema con carencias en infraestructura. 26.463 escuelas de educación básica y media superior no cuentan con luz. 56.109 operan sin agua. 43.558 no tienen lavamanos. Y hay 5.950 planteles sin sanitarios.
Una tragedia la educación.
Aquí están los datos que documentan en realidad lo que sucede en las escuelas de México. Además de la infraestructura básica de los planteles, se requiere contar con un sistema de evaluación de los aprendizajes, el único vehículo para medir y conocer su avance o retrocesos, mejorar las políticas públicas para garantizar los aprendizajes fundamentales y las trayectorias completas de las y los estudiantes. Es un comunicado bastante largo. Uno de los párrafos concluye que en Mexicanos Primero hacemos un llamado para que el derecho a la educación sea garantizado en cada escuela, a cada niña, niño y adolescente, además de joven, para tener generaciones completas de estudiantes que concluyan su educación en escuelas con infraestructura requerida y un buen estado, servicios garantizados y docentes con los mejores perfiles y la mejor formación para guiar a sus estudiantes en el aprendizaje. Esto es parte de lo que dice el comunicado. Reitero, pone en evidencia pues que hay, digamos, algunos cuestionamientos a la trayectoria de Mario Delgado, como es primero apoyó una cosa con Enrique Peña Nieto y luego otra diferente con Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que las carencias son sustanciales en las escuelas mexicanas y también se requiere perfiles adecuados, claro, de la planta docente. Bueno, se debería empezar por el secretario de Educación.
Indiscutiblemente, que tenga el perfil, que tenga la experiencia, que tenga la trayectoria, que entienda, que le entienda muy bien al tema. Y por supuesto, en un cargo de esas características, requieres también una persona con mucho oficio político, que sea capaz de negociar, de conciliar con el sindicato, con la coordinadora. Pero siempre me parece que con amplios conocimientos en materia de pedagogía, que es ahí en donde estriba mi duda.
Sí, ¿no? Uno de los primeros jaliscienses en aplaudir esta designación de Mario Delgado, Pedro Kumamoto.
Ah, bueno, él aplaude mucho. En fin, otro tema gris tiene que ver, y que también reviste mucha trascendencia, sobre todo durante las próximas horas, el arribo del huracán Beryl continúa acercándose a costas de nuestro país, tocará tierra en Quintana Roo en algunas horas más, durante la noche de este jueves, la madrugada del viernes, y esto, bueno, ya está alterando de manera importante pues la dinámica en puntos como Campeche, como Yucatán y por supuesto Quintana Roo.
Sí, por supuesto. Habitantes, por ejemplo, Ricardo, de Playa del Carmen en Quintana Roo, extreman sus precauciones ante el impacto del huracán Beryl, que tocará a tierra en categoría 1 este jueves por la noche o en la madrugada del viernes. Esto lo explicó a los micrófonos de Notisistema Michelle Elías Prieto, quien ya protegió sus ventanas y compró alimentos enlatados. Él menciona que la población sí realiza compras de pánico, pero todavía es posible encontrar sin problema alimentos y agua. Esta mañana nos daba cuenta muy temprano que amaneció despejado, pero por supuesto que se espera que en las próximas horas comiencen las lluvias por Beryl.
La gente ya se está preparando, por la calle ya se pueden ver los negocios, cómo están protegiendo pues las ventanas, principalmente con colocando maderas y pues bueno, haciendo caso también a los boletines de Protección Civil, que pues es súper importante. Compramos, por ejemplo, nosotros aquí compramos pues comida enlatada, nos abastecimos de agua, también colocamos cinta en las ventanas, porque tenemos grandes ventanas aquí en nuestro departamento. Y también es recomendable pues tener una mochila de emergencia, en la cual es, pues pongas tus documentos importantes, algo de alguna linterna. Pues se ve la gente que sí se lo está tomando bastante en serio y que están siguiendo por los protocolos y los anuncios de Protección Civil. También vi que las escuelas pues no van a tener actividad ni hoy ni mañana.
Michelle, ustedes decidieron quedarse en el departamento, no acudir a uno de los refugios temporales que ha habilitado la autoridad.
Es correcto, nosotros nos vamos a quedar aquí en el departamento, pero como te comenté, pues aquí está seguro. Entonces la recomendación es, si crees que tu hogar no es seguro, ir a un refugio temporal.
¿Cómo ves el movimiento de turistas, las personas que estaban de vacaciones o que estaban de paso por Cancún particularmente, o por Tulum o Playa del Carmen? ¿Qué tanto movimiento se ve? ¿Se están saliendo? ¿Hay corridas de camiones? ¿A partir de qué momento, si ya les informaron el aeropuerto, dejar de prestar servicios?
Pues sí, hay bastante movimiento de turistas. Me parece que ayer escuché que había 300,000 turistas en Quintana Roo. Entonces es una cantidad bastante considerable. Y pues el huracán va a pegar hoy en la noche. Ahora me imagino que va a haber bastante movimiento de turistas. Uh-huh. Regresando a sus hogares. Pero sí, el panorama se ve que pues la gente ya está bastante consciente de lo que se avecina, y esperemos que pues Beryl sea gentil con toda la población y cuando pegue en tierra.
Sí, vemos también algunas imágenes donde la población ha hecho en las últimas horas compras de pánico. No sé, tú tuviste la oportunidad de comprar algunos enlatados. ¿Aumentaron los precios? ¿Encontraste todo lo que buscabas? ¿Cuál es la situación respecto al abasto de alimentos?
Sí, nosotros afortunadamente no tuvimos ningún problema en conseguir pues los enlatados, las frutas, el pan. Ahora sí que lo que no se puede echar a perder fácilmente, porque es muy, muy, muy probable que la luz se vaya. Entonces, nosotros cuando fuimos al súper había bastante movilidad, había bastante gente, pero los estantes aún estaban llenos. Pero sí pude ver en redes sociales, y varios amigos me compartieron ahí por fotos, la estantería de productos enlatados, que pues sí se ve que la gente está haciendo literal compras de pánico. Y los precios normal, regulares, no hubo alza de precios para nada.
Bueno, pues Michelle García Prieto, quien ya ha vivido la experiencia de otros huracanes, considera que su vivienda es segura, por lo cual decidió no acudir a los refugios temporales que habilitó la autoridad. Además de pegar en la península de Yucatán, golpeará el próximo domingo entre los municipios de Soto La Marina y Matamoros, esto en Tamaulipas. Es un testimonio de un habitante de Playa del Carmen, quien describió que la mayoría de los negocios y de la ciudad en términos generales reforzaron puertas y ventanas con madera para contener la fuerza del agua, y prácticamente ambos, la ciudad y los comercios, los negocios, se encuentran paralizados.
Que son sitios paradisíacos, pero pues lamentablemente por su propia naturaleza, expuestos a impactos de estas características. Ojalá, lo decía el testimonio que nos compartías, Gris, que no sea el caso y que el paso de este meteoro pues sea, decía el benévolo.
Sí, por supuesto, no es lo mismo que pegue en categoría 3, claro, en 2, porque se pensaba, de hecho, que pegaría en categoría 2. Sin embargo, hoy Protección Civil Nacional pues ya menciona que pegará en categoría 1. Pero aún así, por supuesto que hay riesgos, sobre todo por la fuerza de los vientos y la lluvia.
Sin duda. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes, Grisela Torres Zambrano. Y, por supuesto, nos mantendremos al pendiente de la trayectoria de este meteoro, compartiéndole a usted la información de manera oportuna. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del automovilismo, y es que se confirma, y ayer se había adelantado por acá en Notisistema, pero Checo Pérez no estará presente en la práctica libre 1 del Gran Premio de Inglaterra en el circuito de Silverstone, y que se correrá este fin de semana. El equipo Red Bull hizo el anuncio que el auto del tapatío será utilizado por el piloto de Fórmula 2, Isaac Hadjar, como parte de las regulaciones de la Fórmula 1, donde se determina que cada equipo debe ceder al menos 2 prácticas libres durante cada temporada a un novato, razón por la cual el joven francés iniciará en la pista el día de mañana viernes. El porqué está pues prácticamente justificado. El momento no parece el mejor para el tapatío, quien ha tenido una baja producción de puntos en los últimos 5 grandes premios de 2024, con solo 15 unidades. Con algunas complicaciones, pero el serbio Novak Djokovic logró avanzar a la siguiente ronda del gran torneo de tenis de Wimbledon al vencer al británico Jacob Fairley por 3-6, 4-6, 7-5 y 5-7 en la cancha central, y además en un partido que duró 3 horas. Djokovic tuvo 2 sets de ventaja, pero el británico ganó el tercero y tuvo buenas sensaciones en el cuarto, aunque Djokovic pudo reponerse y llevarse el triunfo. El ciclista holandés Dylan Groenewegen ganó la 6ª etapa del Tour de Francia 2024 este jueves en la llegada a la localidad de Dijon. Esto tras un sprint final en el que cruzó la meta por la mínima diferencia. Dylan ganó por delante de Jesper Philipsen y Vinian Girmay, mientras que el líder Tadej Pogačar se sobrepuso a las dificultades como la caída múltiple de varios competidores a 44 kilómetros de la meta, pero logró continuar sin problemas. El ex campeón mundial de salto de altura en 2003, Jacques Freitag, falleció a la edad de 42 años. World Athletics indica que, según reportes de la prensa en Sudáfrica, el atleta estaba desaparecido durante 2 semanas y después su cuerpo fue hallado en un cementerio de Pretoria con múltiples heridas de bala. El día de hoy inician los cuartos de final de la Copa América de fútbol. A las 7 de la tarde, Argentina enfrentará a Ecuador en Houston, Texas. Único partido agendado para este jueves. El técnico del equipo de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, quien aquí habla sobre si le da o no importancia en cuanto a la táctica, claro, a que juegue Messi como titular.
Evidentemente, Lionel Messi es un jugador diferencial, el que marca más diferencias hoy en día. Hemos jugado con él contra ellos, con él en el campo y sin él, entonces el modelo de juego no cambia demasiado. Creo que la idea de juego, llevan mucho tiempo con el mismo técnico, han conseguido crear un grupo y un estilo de juego muy definido, y evidentemente con ligeros matices en función de quién está y quién no está, y hemos de estar preparados para cualquiera de las situaciones que esté sobre el terreno de juego o que no esté, y a partir de ahí, pues claro, ajustar para intentar que no pueda brillar.
Ahí lo que menciona el técnico de Ecuador, Félix Sánchez. Así que hoy a las 7, Ecuador contra Argentina. El Cruz Azul hizo oficial la contratación de Jorge Sánchez, quien regresa a la Liga MX luego de estar por allá en Europa con el Ajax de Ámsterdam y el Porto en Portugal. El cuadro holandés es quien vendió al jugador en aproximadamente 5 millones de dólares, por lo cual América lleva algo de ganancia. Era dueño del 20% del pase del jugador. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Martín. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. La pausa. Vámonos a más información. Le platicamos a usted. Hay preocupación entre vecinos de la colonia Ojo de Agua en Tlaquepaque. Héctor Escamilla nos platica por qué. Hola, Héctor. Héctor, buenas tardes, adelante. Bueno, enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación con mi compañero Héctor Escamilla para darle a conocer los detalles acerca de este asunto que preocupa a vecinos de la colonia Ojo de Agua en el municipio de Tlaquepaque. El desbordamiento nuevamente del canal del Chicharrón tiene precisamente la preocupación de que esta historia se repita, se replique, porque pues es algo que lamentablemente pues ya han estado padeciendo. Le piden a las autoridades que se tomen cartas en el asunto con el propósito de evitar que situaciones o emergencias de estas características ocurran nuevamente durante la actual temporada de lluvias. Héctor, buenas tardes, adelante.
Bueno, comentaba Ricardo que la colonia Ojo de Agua y la Juan de la Madera, que están pegados una de otra, se encuentran colindando con la llamada, el canal de la presa El Chicharrón, que conecta con Las Pintas. Este canal ya se ha desbordado en otras ocasiones y ha provocado que el agua alcance, por ejemplo, en calles de la colonia Ojo de Agua, hasta metro y medio, 2 metros de altura, así como lo escuché, 2 metros de altura. Eso pasó en 2021. Incluso hay calles como San Fernando, San Pedro, que han sido afectadas en esta magnitud, en estas zonas de Tlaquepaque, y claramente las familias han perdido todo en estos eventos. Nos dimos una vuelta por esta zona para ver cómo les ha ido con el temporal, porque el ayuntamiento de Tlaquepaque hasta el momento no nos había reportado que había habido anegaciones en casas de esta zona, pero ellos nos dicen que sí, que desde la tormenta del viernes pasado y en los últimos 2 días tuvieron inundaciones en varias viviendas, y eso que estas casas ya están, modificadas, les colocaron batientes, les colocaron o están construidas a desnivel para tratar de evitar estas inundaciones, y a pesar de ello el agua se le sigue metiendo. Esto va de la mano porque en el año 2021, cuando se da la primera o esta gran inundación, las autoridades, en este caso hubo un evento ahí en la calle de San Fernando, el gobernador del estado Enrique Alfaro y la entonces alcaldesa María Elena Limón anunciaron un paquete de obras, la construcción incluso de un colector para evitar que estas inundaciones se siguieran presentando en esta colonia Ojo de Agua. La realidad es que, lo que nos dicen los vecinos, que nunca se hizo absolutamente ninguna obra, y que incluso lo único que han hecho las autoridades es dragar, sacar vidrio y medio limpiar el canal, pero actualmente, o cuando menos en este temporal, dicen está exactamente igual a como ocurrió o como estaba hace 3 años. Entonces, está este tema, está esta preocupación vigente por parte de los vecinos de la colonia Ojo de Agua. Se nos señalaron que ya por Juan de la Barrera sí han hecho algunas intervenciones, pero en el Ojo de Agua no ha habido absolutamente nada que pueda evitar estas situaciones. Incluso en esta vuelta que nos dimos había personas que estaban haciendo limpieza de sus hogares porque se les metió el agua de nuevo con las recientes lluvias de las últimas horas. Hablando también de lluvias, Ricardo, si me lo permite, nos vamos al salto actualizado de la tormenta del martes por la noche. La presidenta municipal de Zapopan, Isaura Amador, señala o actualiza que fueron 204 árboles los que cayeron tan solo en Zapopan debido a esta tormenta nocturna. Eso por el lado de Zapopan. En Guadalajara estamos hablando que fueron 100 árboles cerrados los que cayeron en el municipio de Tapatío. Entonces estamos hablando de 304 ejemplares, los afectados por esta tormenta que se registró con vientos de hasta 110 kilómetros por hora. En Zapopan, afectaciones a 2 colonias, nos confirman por desbordamiento
Esto fue allá en El Mante, pero también tuvo que ver con el drenaje de estas viviendas que provocaron que botaran aguas negras en los domicilios. Y pues nos explicaban que también este tema del paso desnivel de La Calma y Copérnico, las inundaciones que se registraron ahí en López Mateos, en estos dos confluencias, pues se habría derivado del robo de cables que dañaron el cárcamo de bombeo, y esto ocasionó que estuvieran encharcados. El de La Calma lo abrieron a las 11 de la mañana, pero el de Copérnico lo abrieron, dice la autoridad, que a las 5:15 de la tarde, así es el reporte. En todo caso, abrieron el sentido de norte a sur, porque el otro sentido sí estuvo cerrado incluso hasta más noche. Estamos hablando que cerca de las 7 todavía seguían bombeando agua de este paso desnivel ahí de Copérnico. Por lo pronto, la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por el reporte. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla. Y en la otra línea, José Luis Escamilla, con más información en materia de seguridad. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. Comenzar, buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, ha habido un par de eventos de sangre el día de hoy. Por una parte, tenemos que hablar sobre el hallazgo del cadáver de esta mujer, una mujer con huellas de violencia que fue encontrada en una brecha despoblada del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hoy estamos a día 4 de julio y prácticamente todos los días de este mes, o de lo que va de este mes de julio, Ricardo, hemos tenido homicidios en Tlajomulco. Todos los días ha habido cuando menos un homicidio en Tlajomulco de Zúñiga. Esto ocurrió en un camino conocido como Ojo de Agua, con la calle Zapata Oriente como la más cercana en la delegación de San Sebastián. Esta es una brecha que está despoblada, rodeada prácticamente de terrenos de vocación agrícola, sembradíos y demás. No hay testigos sobre este crimen, y es que fue localizada al paso por una patrulla de la Policía Municipal de Tlajomulco. Fue encontrado el cadáver de una mujer que únicamente vestía una bermuda, unos shorts en color azul y una blusa café. Estaba descalza y tiene un tatuaje en la pantorrilla izquierda, como señas particulares para que, pues, alguien la reconoce, acudan al servicio médico forense a hacer la identificación oficial. Te repito, una blusa café, bermudas azules, y tiene un tatuaje en la pantorrilla izquierda. De acuerdo con lo que dijeron los primeros respondientes, a esta mujer se le observaban algunas marcas en el cuello que hacen presumir que ella murió asfixiada, que ella pierde la vida ahorcada y que tendría cuando menos un par de horas de haber sido abandonada en este punto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y de ahí nos vamos hasta lo que está ocurriendo en estos momentos en las inmediaciones de la avenida Acueducto marginada, digamos, no la avenida Acueducto de Zapopan, sino la avenida Acueducto marginada del lado de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Ojo de Agua, donde fue localizada una cabeza humana. Resulta que una máquina del CIAPA, una retroexcavadora, estaba haciendo trabajos de limpieza, de limpieza, pues, ahí en este canal pluvial de la colonia Ojo de Agua, y los pepenadores se acercan, ¿no?, para ver si encuentran algo ahí entre el lodo y entre la tierra y demás, y es entonces cuando localizan una cabeza humana. Hay que recordar que hoy por la madrugada fueron encontrados ahí muy cerca en este punto dos brazos humanos dentro de una bolsa, y ahora fue la testa. Eso hace presumir que se trataría de la misma víctima. Y en más hechos de sangre o más eventos violentos, nos vamos hasta Encarnación de Díaz, a la plaza principal del poblado de San Sebastián del Álamo, perteneciente ahí a La Chona. Resulta que había un par de trabajadores que estaban haciendo labores de construcción en la zona, Rigoberto y Luis, así es como fueron identificados. Llegaron varios hombres encapuchados con ropas tácticas y disparan de forma directa contra estos dos hombres de aproximadamente 25 o 26 años, que pierden la vida prácticamente de manera instantánea. Y ya para terminar este resumen, Ricardo, platicarte nada más de lo que ocurrió en una casa de la colonia San Juan de Ocotán de Zapopan. Resulta que desde el pasado 24 de junio, una familia estaba buscando a uno de sus integrantes, a un hombre de unos 25, 26 años. No lo habían visto, lo habían reportado como desaparecido, y hoy acuden a un pozo de agua que está ahí en la casa, acuden al pozo de agua y lo encuentran sin vida dentro de este aljibe. Todo hace presumir, Ricardo, de acuerdo con el tiempo de descomposición y demás, que esta persona, cuando él desapareció, eran las fiestas ahí de San Juan de Ocotán. Desaparece él, aparentemente estando en estado de ebriedad, luego de estas fiestas patronales, estando en estado de ebriedad, va y se mete a ese aljibe, o se cae al aljibe y pierde la vida ahogada. Así que bueno, desafortunadamente un accidente le quita la vida a esta persona. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, muchas gracias. Gracias por este recuento, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego.
Gracias, José Luis Escamilla. Una pausa, enseguida más. Más información generada en el panorama local, José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hay una tendencia, no nueva, ya lleva varios años, de algunos comerciantes, bodegueros, incluso urbanistas, para que el mercado de abastos cambie de ubicación, que se vaya de ahí, de la zona de los Arcos del Milenio, de Lázaro Cárdenas, Mariano Otero, Cruz del Sur, que son las avenidas con las que colinda. Y bueno, se lo preguntamos al presidente, nuevo presidente de la UCMA, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos Portillo. Oiga, ¿usted qué opina de que el mercado de abastos cambie de ubicación? ¿Cómo pretenden, reitero, sobre todo urbanistas, eh? Porque dicen que aquello ya está bastante saturado en cuanto a vehículos, en cuanto a calles, en cuanto a basura incluso. Eso fue lo que respondió el presidente del mercado de abastos.
Es un tema de que siempre el mercado de abastos se tiene que cambiar. El mercado de abastos nunca va a salir de ahí, nunca se va a cambiar. Tal vez en algún futuro, que no nos toque a nosotros, se haga algún otro centro de distribución. Pero eso, yo siento que a nosotros no nos va a tocar ver. El mercado de abastos hay que remozarlo, hay que arreglarlo, hay que adaptarlo, hay que actualizarlo para su mejor funcionamiento. Pero mercado de abastos no se cambia.
Ok. Ahí está lo que comenta el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, con casi 2,400 comerciantes, generador de 140 toneladas de basura diarias, un lugar donde hay una derrama económica impresionante, un lugar que también ya cuenta con su C4, su propio centro de vigilancia, que también cuenta con muchos vicios, de repente la delincuencia, los bienes, los apartalugares, la falta de estacionamiento, pero comentaba el presidente de la UCMA, que ahí en el mercado de abastos se está trabajando en todo eso para que el mercado de abastos siga siendo pues un centro de distribución favorito, no solamente de la gente que se dedica a esto, sino también de los clientes, de las marchantas, hasta de los maridos los domingos. Pues mi querido Ricardo, el mercado de abastos se queda donde está y no se va a mover.
Muy bien, e incluso entiendo, José Luis, que le van a meter una lana para tratar de modernizar algunas pues algunos aspectos, como la infraestructura eléctrica.
Eléctrica, ¿no? Sí, también va a haber ya estacionamientos para clientes. Ajá. Que pueden estar ahí solamente una hora y luego de una hora se tienen que retirar. Prometen que ya no habrá mordidas de los agentes de tránsito, que habrá sobrevigilancia, que se llevará un control estricto de los diableros. Ajá. Que también ahí pululan, de indigentes, hablan de basura. No, hombre, hay una serie de proyectos, y es que este año, el 27 de julio concretamente, el mercado de abastos cumple 60 años, imagínense usted nada más.
Muy bien, José Luis, muchas gracias por el reporte.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, gracias igualmente, José Luis Jiménez Castro. Y ahora la información de los espectáculos, Pilar Gutiérrez Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la cantante de Say My Name, Bibi Rexha, denunció el menosprecio que ha recibido en su carrera y advirtió que si las cosas no cambian, contará toda su verdad. La artista de 34 años realizó sus descargos a través de la plataforma de redes sociales de X, conocida anteriormente como Twitter, donde aseguró que podría derribar gran parte de la industria si es que decide revelar su experiencia. Comenta que ha estado muy callada durante mucho tiempo, que no ha visto las señales a pesar de que la gente las menciona constantemente y que han sido señales tan evidentes y que cuando ha hablado hasta la han silenciado y castigado, que las cosas deben cambiar o ella va a contar todas sus verdades, las buenas, las malas y hasta las feas. Y esto obviamente causó una reacción en sus seguidores que no tardó en verse reflejada en los comentarios, donde le ponían pues que qué había pasado, que si le había pasado algo otra vez, que si hacía alusión a ciertas cosas, como por ejemplo comentan también que en 2015 sacó una exitosa colaboración con David Guetta, Nicki Minaj y Afrojack llamada Hey Mama, y que si fue este incidente donde al parecer la minimizaron a ella como artista. Y a todos estos comentarios, pues ella, ¿qué creen? Sí les estaba respondiendo, les decía que no tienen idea, que no han escuchado ni siquiera el 5% y que comparado con todo lo demás que no saben, eso parece hasta un juego de niños. Muchas personas también se preguntan si esto no es parte como de una estrategia de marketing, porque su nuevo sencillo se llama Yo Soy el Drama, que muchos creen que está haciendo como esto para que se interesen, para que empiecen a preguntar, y que nada más es parte de su nueva canción, que al final del día ella no ha confirmado o ha negado esta teoría. Sin embargo, sí se tomó un momento para agradecer a sus seguidores por su apoyo constante, ya que dice que ha estado caminando pues por este trayecto de la música durante bastante tiempo, y ellos son los únicos que han logrado encender algo dentro de ella y que le han dado muchísima fuerza. Así que ya veremos en los próximos días si este comentario sí fue quizás una estrategia para que todas las personas se empezaran a interesar más en su proyecto, o si verdaderamente tiene mucho que decir sobre la industria, que también muchos otros famosos hablan de este lado oscuro que tiene pues esta fama. Por otro lado, recordarán ustedes la serie de iCarly, pues ¿qué creen? La famosa actriz que es la protagonista de esta serie, Miranda Cosgrove, comentó que podrían hacer una película para dar cierre a la historia. Y es que en una entrevista recientemente habló de su trabajo a través de los años, donde aprovechó para decir que hay una posibilidad de que exista una película de iCarly que estarían preparando para concluir la historia de su exitoso personaje. Pues les recuerdo que la serie de Nickelodeon concluyó en el año de 2012 y fue renovada para la plataforma de streaming de Paramount Plus, donde se decía que iba a tener un enfoque más adulto, que la trama seguiría en torno a algunos temas más maduros. Sin embargo, lamentablemente no tuvo el recibimiento que se esperaba y la serie tuvo que ser cancelada en un momento muy importante, y pues no le dieron un final digno a la misma. Por lo que la famosa actriz comenta que estaría ella siendo parte de esta planeación de la película para la conclusión de la historia, y que se espera que sí sea con los personajes originales, esto luego de la cancelación del programa. Si bien hasta el momento no hay detalles oficiales sobre si este proyecto llegará a ser una realidad, la actriz ha declarado que está segura de que esto sucederá y espera con ansias el momento donde pueda cerrar el ciclo donde participó como Carly Shay desde el año 2007. Porque además la famosa ha tenido participaciones en una infinidad de proyectos reconocidos, pero sí se le recuerda más por sus papeles en estos programas, como lo son Drake y Josh, iCarly, películas como Escuela de Rock con Jack Black, o por ser la voz de Margo en las películas de Mi Villano Favorito. Así que ya veremos cuáles son los proyectos que tiene Miranda y si es que esta película llegará a ver la luz. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Alicia González de Alba te reporta que no tiene luz desde el martes en la calle Sagitario, entre Avenida La Calma y Boyero. En el número de reporte 1514-63-1833, 1514-63-1833, atención a la Comisión Federal de Electricidad. Arcelia Esqueda, en el fraccionamiento 18 de marzo, cerca de la zona industrial, desde antier no tienen luz. El mismo problema, de acuerdo con lo que nos reporta Luz Romo, en la colonia Nueva Primavera, en la calle Playa Yelapa Norte, desde el martes sin energía eléctrica. Reporte 1514-627-807. Carlos Acero, en el Salto, riesgo de inundación por una calle en donde se va el agua pluvial. Lo reportaron al municipio, pero no han hecho nada, solo se necesita limpiar porque está lleno de tierra ahí en la privada Miguel Hidalgo y la calle del mismo nombre en la colonia Las Pintitas. El tema tiene ya también reporte, el 1389. Jorge Gustavo Pérez dice, tengo una casa en República 901 en la colonia La Perla en Guadalajara. Se metieron unos paracaidistas, me sacaron de la casa, nos golpearon. Me fui del estado y ahora los vecinos nos avisaron que la quieren vender. No, está en venta, está advirtiendo Jorge Gustavo Pérez. Arturo Alcalá, en Tonalá, en 16 de septiembre, entre Santos Degollados y Javier Mina, hay personas a pie con altavoces que diario están pasando haciendo rifas. Ya estamos hartos, están peor que las gaceras. Javier Magaña dice, el secretario de Educación es... Él afirma un guachicolero. Vamos de mal en peor, gracias don Javier. A través de WhatsApp algunos reportes también. El caso de Maritere, problemas con alto voltaje, le dice la empleada de la CFE que ya restableció el servicio, pero pues no es verdad. Allá en la calle Isla Salinas e Isla Ábaco, en Jardines del Sur, ahí está consignada también pues esta falla, esta anomalía. Y Alfredo Martínez dice, qué tristeza que la SEP quede en manos de alguien como Mario Delgado, otros 6 años de cavar profundo en la mediocridad y la tragedia educativa de México. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.